De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Buenas, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, en este lunes, pues un tanto raro, un lunes de vuelta a la normalidad, a la rutina, para la mayoría de los madrileños, pero para otros la fiesta continúa en este lunes de Pascua, no solamente porque los escolares están también de este día sin cole, de vacaciones, también viven un lunes diferente los vecinos de San Martín de Valdeiglesias. Vecinos, visitantes y familias enteras se encuentran en el día de hoy en la que llaman la fiesta más auténtica de San Martín de Valdeiglesias, la romería. 514 años cumple ya esta tradición que se celebra en los aledaños del Pantano de San Juan, en un pinar conocido como la Finca La Magdalena. Veremos si el tiempo respeta. Aquí, en la Ciudad de la Imagen, tenemos los dedos cruzados. Alrededor de 8.000 personas participan en esta fiesta con mucha historia. Jornada de campo para disfrutar del folclore y también, que nos gusta a nosotros, de la gastronomía local. Para encontrar el origen de esta fiesta tenemos que remontarnos hasta el año 1499, fecha en la que el valle fue asolado por una epidemia de peste negra que cesó tras realizarse la primera peregrinación hasta la ermita. Desde entonces, los sanmartineños y las sanmartineñas hacen cada lunes de Pascua el mismo recorrido como signo de gratitud. A las 12, al mediodía, cuando estemos nosotros en el Ecuador del programa, se realizará la misa al aire libre y posteriormente el grupo de jotas María de la Nueva realizará una ofrenda con bailes y canciones populares. Si sois vecinos, si vais a acudir o ya estáis por la zona, podéis compartir con nosotros vuestro día de fiesta, vuestra tradición popular. 91-512-8400, 91-512-8400 y también nuestro Facebook. Allí nos encontráis, ya sabéis, con Hoy en Madrid. El correo electrónico @hoyenmadrid. Lo del Facebook y lo del correo, lo digo, os lo comento, por si nos queréis mandar alguna que otra foto de la romería. Esperamos y deseamos, los de Hoy en Madrid, que las lluvias den una tregua. Lo digo porque aunque brilla el sol ahora en la Ciudad de la Imagen, la previsión del tiempo para hoy indica que los cielos en nuestra comunidad pues estarán nubosos con chubascos débiles. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas se van a mantener sin cambios o en ligero descenso. El termómetro oscilará en Madrid capital entre los 10 y los 13 grados, en Buitrago de Lozoya entre los 4 y los 10, en Getafe entre los 10 y los 13, en Aranjuez, que ya sabéis donde suele hacer un poquito más de calor, entre los 8 y los 14, y en el punto más frío, en el puerto de Navacerrada, entre los menos 1 grado y los 4. Miraremos al cielo, como digo, en nuestro recorrido diario de lunes a viernes por la Comunidad de Madrid. y donde nos hemos encontrado con estudiantes llegados desde 23 países diferentes. Son 100. Vienen a participar en la 10ª competición internacional de talento. 100 estudiantes que deberán resolver un caso de negocio real. Tienen que demostrar su capacidad de análisis, habilidades comunicativas y trabajo en equipo. Madrid es la ciudad que acoge la competición, pero será la Universidad de Deusto la encargada de representar a España, porque fueron los ganadores de la final española, la final nacional. Hablando de competiciones y de premios, hoy se abre el plazo para participar en uno que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y del que os daremos buena cuenta en este tiempo de radio. Se trata de los premios Brave 2013. Una iniciativa destinada, atención, a premiar la labor de personas que cada día cuidan de forma voluntaria y desinteresada a personas que no pueden valerse por sí mismas. Unos premios que reconocen la labor de aquellas personas que, sin ser profesionales, cada día ejercen de cuidadores de personas enfermas, familiares o amigos. Unos premios para reconocer el valor y la dedicación de estas personas que proporcionan estos cuidados sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio. Seguro, estoy completamente convencido de que tú conoces alguna. Si crees que esta persona es una buena candidata a estos premios, hoy, 1 de abril, se abre el plazo de presentación de candidaturas que se va a cerrar el próximo 30 de junio. En total se van a premiar a 20 personas en todo el mundo. Entre los ganadores del año pasado, Carmen Carrasco Lobato, madre de 5 hijos y ha dedicado 43 años de su vida al cuidado de 3 de ellos y en los últimos años también del cuidado de un amigo de la familia, todos ellos con importantes discapacidades del desarrollo. Luego os contamos cómo participar en esta edición de Lunes de Hoy en Madrid, en la que saldremos a la calle, nos vamos a acercar hasta un Madrid muy animado, en el que nos vamos a encontrar a personajes salidos del Mago de Oz o de Alicia en el País de las Maravillas. Por este Madrid con mucho encanto, ya está nuestra unidad móvil con la que conectaremos en unos minutos. Por cierto, la semana pasada nuestra móvil estuvo en Navalcarnero acompañando al equipo médico de una de las unidades móviles de donación de sangre de la Comunidad de Madrid con motivo de la puesta en marcha de la campaña de donación de Semana Santa. Hoy toca hacer balance, comprobar si hemos sido generosos, de conocer cómo están las reservas de sangre en nuestra comunidad y de ver con nuestros ojos cuál es el recorrido que sigue esa sangre que hemos donado cuando llega al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Estaremos en el Centro de Transfusiones para recordaros que podemos donar sangre durante todo el año, que lo que queremos es que la sangre esté siempre a la espera de quien más lo necesita y no que el enfermo tenga que estar esperando a que llegue esa sangre. Al donar salvamos vidas, 80 al día, que se utilizan para las 6.000 transfusiones que se realizan, como digo yo, cada día. Para información, la web madrid.org, madrid.org/donar sangre, todo seguido. Y también en Twitter podéis seguir al centro de transfusiones de nuestra comunidad. Su usuario es @madriddonasangre, solamente con una DC. Madrid dona sangre. De aquí a las 2, en el 101.3, en el 106, sacaremos tiempo para disfrutar de la música en directo y para compartir con todos vosotros las experiencias de 3 madrileños, de 3 artistas, de 3 payasos, Payasos sin Fronteras, que acaban de regresar de Costa de Marfil. Han estado en este país africano realizando diferentes actividades con la población desplazada y refugiada. Nos contarán cómo vive la población allí, cuáles son sus necesidades y hablaremos con ellos del poder de la sonrisa. Arrancamos ya esta edición de Hoy en Madrid, en la que hablaremos también de las relaciones de pareja y de la mejor forma de abordarla, que según nos cuentan, es la que a cada uno le haga en definitiva feliz. Vamos, que no vayamos a buscar la fórmula mágica. Formando pareja, estamos esta mañana Ignacio Cerezo en la realización y un servidor, Sergio Martín Romo, dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos el programa de las mañanas de Onda Madrid. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio Martín.
Decía yo, lunes raro, lunes diferente. Sí. Los chavales todavía no están en el cole, se circulaba bien a primera hora de las mañanas porque se notan los días sin cole, ¿verdad? Unos vamos volviendo a la normalidad, otros están en fiestas, como San Martín de Valdeiglesias, ¿quién estuviera ahora, no? De romería y luego degustando productos gastronómicos de la tierra, ¿verdad?
Pues sí, mira, sobre todo por eso, por la cosa de la degustación de los productos gastronómicos de la tierra, que está muy bien. La verdad es que el día sí que está raro, porque es como de fiesta sí, pero no. No, pero sí.
Todo y todavía trabaja... muchos adaptándose al cambio de hora.
Sí.
Hemos ganado esa horita de luz, que nos va a venir muy bien, por dos razones. La primera, porque vamos a dar a los interruptores más tarde.
Sí.
Y eso nos va a beneficiar a final de mes... al pagar el recibo de la luz, porque tenemos más horas de luz solar y porque lo vamos a abordar hoy, ¿verdad?
Sí.
Baja el precio del recibo
baja.
De la luz, que ya era hora.
Baja. Notición del día, baja el recibo de la luz. A ver, que no es que baje mucho, pero bueno, toda bajada es buena. Por lo menos que no suba, porque en los últimos tiempos, fíjate,
a
tengo
ver,
datos.
Ella que echa cuentas es la que echa cuentas en el programa, lo tiene bien controlado todo.
Para que veas, en los últimos 5 años el recibo de la luz ha subido un 60%, que se dice pronto. Entonces, bueno, ya la noticia sería simplemente que dejara de subir. Bueno, si además de eso baja un poquito, bueno, pues muy bien. De todas maneras, las asociaciones de consumo no te creas que están muy contentas.
Ah, no, ¿qué me dices? A ver,
Facua dice
ponen
que
los peros, ¿no?
Ponen los peros. Facua, por ejemplo, que hablaremos con ellos, dice que se trata de una disminución meramente coyuntural, que no palía desde luego los incrementos anteriores, que seguimos pagando muchísimo y que esto va a ser unos meses nada más, que luego seguiremos pagando más.
Es un pequeño respiro, lo podemos tomar así. Porque muchas denuncias, de verdad, Carmen, que nos llegaban a través de nuestro correo, tenían que ver, sobre todo, indignaba cómo iba subiendo mes a mes la luz, ¿verdad?
Bueno, es que ha subido además una barbaridad. Bueno, pues ese 60% en los últimos 5 años, es que hemos tenido un 10% más en el año 2011. En el 2012, además de ese 10%, un 5,4% más. Más el famoso 7% que estuvimos pagando por la famosa sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a reintegrar el encarecimiento no repercutido entre octubre del 2011 y marzo del 2012. No lo sé. Por otro lado, a mí me gustaría encontrar un oyente que entendiera la factura de la luz. Yo, sinceramente, soy incapaz.
Verdad. Hay que aprender a leerla.
Soy incapaz.
A descifrarla, sería la palabra correcta.
A mí cada día me cuesta más. Entre lo que pagamos de más, la tarifa, el último recurso, la famosa sentencia del Tribunal Supremo, el encarecimiento no repercutido, es complicado. Yo lo único que sé es que cada mes pagamos más. Por lo menos a partir de hoy, el 1 de abril entra en marcha, el próximo trimestre por lo menos vamos a pagar un poquito menos. Bueno, algo es algo, un alivio.
No será el único tema, ¿verdad, Carmen, que abordaremos en nuestra sección de consumo?
No, tenemos también un tema que, bueno, pues muchos de nuestros oyentes conocen, sobre todo porque han sufrido en sus propias carnes, el tema de las preferentes. El tema de las preferentes. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas, bueno, pues para intentar resolver el tema de las preferentes. Se va a crear una comisión, bueno, pues que va a analizar los casos, va a hacer un poco de arbitraje y, bueno, pues vamos a analizarlo con Asgeco. ¿Qué les parece esta medida? ¿Si les parece suficiente? ¿Si no les parece suficiente? ¿Cómo lo ven? Se arroja por fin una luz al final de ese túnel, de ese calvario que lleva, bueno, pues un montón de madrileños, sí, y personas de toda España, sufriendo por el tema de las preferentes.
A las 10:30, como es lunes, abriremos nuestro consultorio de adicciones con Carlos Álvarez Vara.
Sí, y fíjate, yo sigo dando números,
a ver,
que a mí estos los números me gusta. Mira, hablamos de tabaco, hoy hablamos de tabaco. Antes de aprobarse la ley antitabaco, en España morían cada año por lo menos, hablamos de fumadores pasivos, ¿vale? Fumadores pasivos, 1.228. Fumadores pasivos, o sea, personas que no fumaban, pero que por estar expuestas al humo del tabaco, perdían la vida por causas relacionadas con ese humo que inhalaban. 1.228 fumadores. Se calcula que se ha reducido el número de fumadores pasivos en un 13%. que ya bastante. En cuanto a los que fumaban, pues se calcula que más de 1 millón de personas se pueden haber salvado la vida.
Porque han dejado de fumar, el hábito.
Porque han dejado de fumar.
Bueno, hablaremos de tabaco, será a las 10:30. Queda muy mal que digamos eso, claro, si estamos hablando de tabaco, lo de un cigarrito para el pecho, por lo bien que lo hemos hecho, ¿no?
Bueno, si es de chocolate, igual no vale. Y además no se anima el lunes, que mira, el chocolate nunca va mal.
Bueno, hoy encima, lunes de Pascua, ¿verdad? Con las muelas de chocolate y estas
justamente,
cosas, y luego de chocolate,
si es que
pues
ves.
Nada, a buscamos nuestra dosis de energía necesaria para afrontar ese tiempo de radio. Juntos, si quieres, si te apetece, ya sabes, en el 101.3, en el 106, en Onda Madrid, hasta las 2.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Salimos a la calle para seguir los pasos de nuestra unidad móvil que en el día de hoy viene cargada de ternura y de recuerdos de la infancia. Una exposición virtual Sing That Movie en la que dibujantes y diseñadores han recreado las escenas más representativas del cine clásico infantil y musical. ¿Queréis haceros con un dibujo del Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas o Un Americano en París? Dibujos evocadores para imágenes tan tiernas como la famosa escena de La Dama y el Vagabundo. Seguro que la recordáis, aquella en la que comparten un plato de espaguetis y uno de ellos precisamente ahí, que une largo ese espagueti, sus bocas. Los mismos espaguetis que nos unen a la persona capaz de hacernos llegar esta forma de hacer arte. Susanita Little Gallery, con quien estamos en el restaurante Italiano Garbo, allí nuestra unidad móvil, con Ángel Silgo y con María José Francisco. Mariajo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Al dente está el espagueti?
Sí, bueno, al dente van a estar a lo largo de la mañana la cantidad de platos que seguro se van a servir en este restaurante italiano en Garbo. Están todos, pues ahora preparando en la cocina, ahora en el momento de los desayunos y a partir de aquí, pues preparando, pues efectivamente, un montón de esos platos de espagueti que han sido nexo de unión y además de evocadoras, imágenes tan tiernas como la que tú acabas de citar, ¿no? Y es que no es la única imagen esa de La Dama y el Vagabundo en la que están en un restaurante italiano, quizás como este, compartiendo ese plato de pasta y del que de sus bocas les une un espagueti, sino que hay muchas imágenes que tienen que ver con el cine clásico, musical, infantil, y todas ellas quedan aunadas en un proyecto que se llama Susanita's Little Gallery. Yo tengo precisamente aquí, como invitada, a la creadora de ese proyecto, y es Susana Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo decía, cinéfila, cuanto menos, si no muy ligada al mundo del cine, desde luego sí al mundo infantil, porque todas las obras que tú recopilas te encargas de que tengan que ver con ese género.
Sí, sí, la verdad es que sí, me gusta mucho todo lo que está relacionado con el mundo de los niños, en particular la ilustración y la animación, y entonces pues sí, sí que intento que eso se vea reflejado, ¿no?, en el conjunto.
Estamos hablando en principio de algo que nació como una idea de una galería virtual a través de tu página web de susanitaslittlegallery.com. A partir de ahí consigues que hace un año aproximadamente se convierta en algo que se pueda tocar, que se pueda palpar, no solo a través de la red, sino que también consigues un lugar en el que poder exponer todo esto que a ti tanto tiempo te lleva a recopilar.
Sí, gracias al Lunchbox Antiqui Room, que está en la calle Barco 8 de Madrid, muy cerquita de Gran Vía, pues me han cedido las paredes de su local para de vez en cuando poder organizar allí las exposiciones. Empezamos con la de los Ramones, que tuvo muchísimo éxito, y entonces pues ya dijeron, venga, la siguiente es otra vez por aquí, y así está siendo.
Has citado la de los Ramones, la primera fue la de Charlie y la fábrica de chocolate, ya van 7, y si hablamos de esta, el título yo creo que dice bastante, ¿no? Eso de Sing That Movie, y aquí tenemos el cartel donde dice una exposición inspirada en películas musicales. Pero ¿cómo nace? Porque tú dices que lo de Rocky Horror tiene mucho que ver como punto de partida.
Sí, la verdad que me encanta esa película, el Rocky Horror Picture Show, y de alguna forma quería que estuviese reflejado en alguna de las exposiciones. y cuando empecé a darle vueltas, pues empezaban a surgir otras películas que también quería que estuviesen, como El fantasma del paraíso o El mago de Oz, y entonces al final pues empezaron a sumar películas, y dije, venga, una sobre musicales o películas que también tengan algún número musical en el medio que se haya quedado grabado en nuestras memorias, ¿no?
Así pues nos encontramos pues con que esas obras hacen referencia a escenas de Peter Pan, de Mary Poppins, del Mago de Oz, Annie, Cenicienta. ¿Cuál es tu favorita? Aparte de la de Rocky Horror, claro, que es con la que nace esta historia.
Pues también, sí, el Mago de Oz, El fantasma del paraíso. Y bueno, también está reflejada toda Boston y la California, que siempre me ha gustado un montón. Y Dentro del laberinto, bueno, hay unas cuantas que me gustan mucho.
Bueno, hay unas cuantas y hay que decir que tú creas una galería virtual, pero creas también, yo te tengo aquí como Susana Rodríguez, pero también creas a esa Susanita Little, que es un personaje que tiene mucho que ver, yo creo, con tu yo interior, ¿no? Con ese yo de pequeñitos que uno conserva de recuerdos de la infancia.
Sí, efectivamente. Bueno, esa Susanita Little en realidad es creación de una amiga que es la que diseñó toda la página y la que diseñó eso, la propia Susanita, María Longa, y me conoce muy muy bien y supo sacar pues esa cosita, ¿no? Que yo quería, así que es perfecto. Para mí me parece el logo perfecto, claro.
En principio dices que Susanita es esa niña pequeña que vive dentro de un cuadro y a la vez ese cuadro está en el rinconcito de una familia muy chiripiti flautica, porque ya te encargas tú del marido, de los tres niños, de ser posiblemente la mejor narradora de cuentos que pueda haber en tu casa.
Bueno, sí, tengo una colección bastante grande de cuentos, me gustan mucho y bueno, intento de vez en cuando, si no acabo muy cansada, pues contarles alguno, sí, sí.
Y es precisamente lo que tú quieres recrear con tu galería virtual, pues muchas de esas ilustraciones que parezca que vivimos en un cuento, y bueno, y hablando de parecer que vivimos en un cuento, todas estas ilustraciones, hay que decir que, bueno, pues tú eres la encargada de que vienen de diseñadores, de gente del mundo de la animación, de distintas partes del mundo, además.
Sí, sí, de todo el mundo. O sea, hay gente, pues, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Colombia, de Francia, sobre todo españoles, que también tenemos una cantera estupenda de ilustradores y animadores, y en este país no se les tiene muy reconocidos, la verdad. Y en Susanita Little Gallery, pues, intentamos un poco darles esa opción y que la gente vea que eso es muy válido, maravilloso y tan arte como el que se muestra en el resto de las galerías, ¿no?
Claro que sí, es lo que tú has denominado arte riquiño, que deduzco que el término tiene mucho que ver con Galicia.
Efectivamente, que soy yo muy gallega. Me vine para aquí, para Madrid, por amor, pero sí, Galicia la llevo ahí dentro. Y sí, tenía que ser arte riquiño, porque es lo que mejor lo define, yo creo, ¿no? Ese tipo de obra que parece, como yo digo, salida de una película de dibujos animados o de un cuento muy bonito.
Claro, bueno, pues como ejemplo tenemos esas ilustraciones que se pueden ver en la página web, en susanitaslittlegallery.com, y que decías, tiene un soporte desde hace muy poquito tiempo también aquí. Cítanos el sitio.
Sí, el lugar es el Lunchbox Antique Room, que está situado en la calle Barco número 8, muy cerquita del metro de Gran Vía.
Y que a través de la página web la gente puede hacerse con lo que elija. Puede ser el original, pueden ser las reproducciones.
De momento solo son los originales. Se piensa en un futuro en poder vender a lo mejor algunas láminas o algún tipo de merchandising con ellas, pero de momento solo los originales.
Además, contando con lo que tú me mencionabas antes, originales que algunos sí pueden estar y otros, hombre, evidentemente siempre que los compres están, pero que vienen directamente del autor y de donde vive el autor.
Efectivamente, por ejemplo, pues las obras que están realizadas por autores de Australia, pues te la va a enviar el propio autor desde Australia. O sea que también esa es otra cosa, ¿no? Que normalmente en las galerías pues ponen una especie de barrera entre el autor y el comprador, y yo quiero hacer todo lo contrario, ¿no? Que haya una especie de nexo, porque te gusta la obra pero también quieres saber algo más del creador de esa obra, ¿no? Entonces sí, a mí me gusta que se una un poquito todo.
¿Y es posible que para hacer esta exposición te hayas encontrado con una cadena en la que contactas con un animador o un ilustrador y al final uno te lleva a otro y otro te lleva a otro, y como que, no te digo que quede todo en familia, pero que al final sí que se va creando ahí un hilo y un nexo en el que va siendo más fácil contactar con unos y otros.
Sí, efectivamente, ahí hay aparte una especie de camaradería, ¿no? Y sí, es cierto que a lo mejor alguno te dice, bueno, podría también a lo mejor gustarte lo que hace este amigo mío o esta otra persona que conozco, o les dan tus datos para que te escriban y viceversa, ¿no? Entonces sí que ocurre eso, y que al final muchos se conocen entre sí.
¿Y al final se puede decir que Susana vive casi una experiencia de cuento?
Pues sí, me lo paso pipa y sí, es de cuento, y aparte es muy bonito también compartir con tus niños y todo, las ilustraciones, el estarlas viendo, decir pues esta me gusta, pues esta no, pues sí, es muy chulo, la verdad es que sí.
Bueno, pues yo creo que cualquiera que quiera ver estas ilustraciones, desde luego que tiene que meterse en esa página, que es una delicia, en la que nos vamos a dejar llevar por esa pequeña y diminuta muñequita que es Susanita Little, y que, bueno, pues que al fin y al cabo no es más que un pequeñito alter ego de la Susana Rodríguez que tenemos aquí, y que con este proyecto, bueno, pues estás viendo el trabajo de mucho tiempo que está ahí, que está fluyendo, y que efectivamente te has convertido en una plataforma, pues yo creo que bastante interesante para esos artistas jóvenes de los que hablábamos.
Pues sí, la verdad que no me lo esperaba, pero sí que están hablando de Susanita Little Gallery como uno de los referentes para la ilustración española y todo, bueno, en España, no española, ¿no? Pero en España, que sí, como que estamos haciendo una labor que, bueno, pues mira, no, lo que decía, no esperaba que se llegase a ver reflejado tan pronto, ni siquiera que se llegase a ver, y sí, y la gente está viendo que hay un trabajo detrás y que efectivamente pues hay calidad.
Y que hasta ahora van 7 exposiciones, pero que ya tienes en mente la siguiente.
Sí, la siguiente, que va a llamarse Cover de Cover, que viene a ser como versión a la portada, y va a ser sobre portadas clásicas de discos versionadas con series infantiles, o sea, con personajes de series infantiles que aparezcan en esas portadas, y bueno, a ver, jugar un poco a reconocerlas, ¿no?
Ajá. Qué bueno.
Y tan bueno, pues yo creo que esta página no podemos evitar echarla un vistazo, porque dentro de que cada tipo de ilustración pues es un género distinto, es una forma de dibujar y de pintar distinta, pero que cada una desde luego que tiene su aquel, y que sobre todo nos hace que vengan a nuestra memoria muchos recuerdos de la infancia a través de esas grandes películas que decíamos, pues desde esos 101 Dálmatas, desde West Side Story, Doctor Dolittle, Chitty Chitty Bam Bam, bueno, pues cada una tiene una recreación, una representación muy, muy distinta y muy peculiar.
Grandes recuerdos, ¿verdad?, que se nos vienen todos a la cabeza, grandes momentos de diversión, películas para recordar, y quien quiera conocer un poco más, pues ya sabe, se pasa por la ubicación virtual Susanita Little Gallery. Hemos puesto el enlace en nuestro Facebook, en Hoy en Madrid, y quien quiera saber un poquito más, ¿verdad, María? Por la calle Barco número 8 también.
Eso es, que ahí es donde está la exposición. Y mientras tanto, pues nosotros, cual la dama y el vagabundo, nos quedamos esperando cómo humean esos platos de este restaurante italiano Garbo, que bueno, que aquí huele mucho a pasta, y según se acerque la hora de comer, más todavía. Así es que espaguetis, todos los que queramos y más.
Gracias, María José Francisco, con Ángel Silgo, la unidad móvil de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Esto va a sonar, ya verán. Enseguida suenan... Mira, ahí están. Eso significa que son las 10:30 de la mañana, que seguimos en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3-106, Carmen, y que abrimos nuestro consultorio sobre prevención de adicciones, como siempre, como cada semana, con la ayuda de Carlos Álvarez Vara. Carlos, muy buenas.
Muy buenas, tengáis ambos dos.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa?
Pues pasadísima por agua. Yo he estado en Ávila, en el monte, y mañana, tarde y noche, hasta que hubo una tregua del sábado por la mañana, con un poco de solecito. Pero vamos, de no poder apenas salir.
Con lo bonito que se habrá puesto el campo.
Ya lo estaba, perdón, ya lo estaba. Y entonces un exceso de bonito es un desastre. No se puede pasar. De todas maneras, yo disfruto mucho con el agua. El agua sigue siendo para mí vida. Entonces, sí, sí. Quejarnos de excesiva agua es un es una pasada.
No, que luego nos viene una sequía de esas terribles.
Los desiertos no me gustan.
Bueno, los embalses de la Comunidad de Madrid están repletos. En alguno de ellos han tenido que abrir con puerta y todo para que salga agua. Hoy, eso sí, esperemos que dé un poquito de tregua, porque lo decíamos al principio, ¿verdad? En San Martín de Valdeiglesias están de romería. Vamos a esperar que le respete. Hoy, Carmen, vamos a hablar de tabaco. Esa droga que ha sido tan habitual, pues de todas partes, ¿no? Que hasta hace unos años estaba en todos los sitios, en todos los hogares, en los lugares de trabajo, de ocio, incluso en los transportes, pero a la que poco a poco se le ha ido poniendo cerco, sobre todo a raíz de la normativa antitabaco que se ha puesto en marcha en nuestro país. Según los últimos datos, España es el país de la Unión Europea en el que más ha bajado, atención, el número de fumadores pasivos. Los otros, los fumadores activos, también han bajado, hay que destacarlo, notablemente. Se calcula que, lo decíamos antes, ¿verdad, Carmen? Número arriba, número abajo, se calcula que podría haber 1 millón de fumadores menos.
Antes de aprobarse la ley antitabaco, en España moría cada año, lo decíamos antes, un mínimo de 1.228 fumadores pasivos a causa del tabaco, aunque no hubieran fumado nunca. Esto es un estudio sobre las víctimas del tabaquismo pasivo que se realizó en el 2002 por la experta María José López, que se publicó en Tobacco Control. Bueno, la cifra se elevaba a casi 4.000 posibles muertes de fumadores pasivos si incluimos las exposiciones al tabaco en los ratos de ocio. No solamente por motivos de trabajo, sino que sales a tomar algo, tú no fumas, pero llegas a un bar que entonces estaban llenos de humo. Bueno, entre los fumadores pasivos ha disminuido un 13% el número de fallecidos tras la aprobación de la ley antitabaco. Estos son pasivos.
Bueno, ¿podemos hablar, Carlos, bajo tu perspectiva ya, de cambio de hábitos?
Absolutamente. Es decir, que el tabaco ya no es normal. Y en muy pocos años. Antes era normal fumar.
Sí, sí.
En cambio, ahora mismo, pues, hay una conciencia colectiva que yo creo honradamente que es mayoritaria, en la cual pues fumar sin permiso o en lugares no autorizados ya no está tan bien visto como hace 10 años. Es que ahí está al lado. Y el momento de la desmotivación o el poner dificultades y barreras al uso del tabaco extensivo en cualquier lugar, en cualquier hora, ya no se ve igual que hace 10 años. Y eso ha redundado, sin duda alguna, en una mejoría de la salud. Otra cosa es que hubo, tanto en el 5 como en el 10, cánticos apocalípticos del mundo del turismo y de la restauración, diciendo que les llevaban a la ruina. Yo recuerdo que en alguna ocasión, alrededor del 5, todavía estaba aquí Curro.
Curro Castillo.
Que era...
Que podéis seguir escuchando a Curro en la sintonía de Onda Madrid los fines de semana.
Exacto. Pues Curro Castillo, que era fumador.
Sí, fumaba mucho.
Curro, yo lo digo, sigue fumando.
Pues Tuvimos una alguna que otra pequeña discusión sobre el tema de la del derecho a fumar, el derecho a estar en un sitio donde no se fume, y esa controversia nos acompañó. Y recuerdo que no hace mucho tiempo, que un tiempo pasado, cuando se hizo la ley italiana, yo pensé que nunca se hubiera cumplido en Italia. Pues tengo la idea de que son muy peculiares en su conjunto norte y sur de Italia. Y sin embargo, luego de la ley, he ido yo muchas veces a Italia y ha sido un respeto sacrosanto de la ley. Y no se ha arruinado nadie en Italia. Y yo le decía en aquellos momentos, mira, no me puedo creer que en España vaya a cumplirse el apocalipsis now, de que no hay tabaco, no hay bares. No me cabe en la cabeza. Y vemos que la gente sale fuera. Y por cierto, cada vez en menor cuantía, y una cosa importante, en una significativa mayor presencia de mujeres que la de hombres. Lo digo por el trabajo epidemiológico que hizo María José en Barcelona de epidemiología. Y es que en la bajada que se ha detectado de fumadores y de la frecuencia de fumadores, que los fumadores se hacen fumadores antes de los 15 años, en el 90%. Hay que insistir mucho en esa prevención. Espero que podamos hablar de ello.
Sí.
Y entonces, la cuestión es que por primera vez en 2010, la cifra de menores de edad, fumadores y fumadoras, son prácticamente idénticas. Son del 9,7 al 9,9 de la población juvenil nacional. Hasta ahora había un llamativísimo predominio de mujeres sobre hombres. Llegó a ser 13,8% mujeres. Las chicas jóvenes empiezan a bajar el consumo de tabaco y casi se acercan a lo de hombres. Lo digo porque en una broma muy americana, sin ánimo, es broma, debo insistirlo. Es que en un momento dado, que en Estados Unidos la cosa se puso muy mal para el tabaco, no te dejaban ni siquiera fumar a menos de 5 metros de las puertas de las agencias oficiales. Yo lo he vivido. Y entonces decían que, en plan sarcástico, las bromas siempre tienen algo de verdad, que fumar era de negros y de mujeres. Y en aquel momento era bastante cierto, porque había muchísimas más mujeres que hombres ya que fumaban. Me refiero al año 1900, pongamos, no, el 97, 98. Ajá. En Washington era cierto. Sí. Porque cuando te acercabas a las oficinas del Estado, a los 5 metros, que había unas rayas amarillas, veías más mujeres y negros que blancos varones.
Ahí apurando el cigarro, el
Entre
titillo.
Ellos estaba yo entonces. Que me declaro fumador hasta el año 2000, hasta junio del 2000. No he vuelto a recaer, afortunadamente.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que vamos a aprovechar la ocasión para animar a todo el mundo a que dé el paso, que lo deje, que se puede. Y preguntarte eso, si el que ha sido fumador lo es ya toda la vida, aunque lo haya dejado, el exfumador.
La dependencia del tabaco, como la dependencia de cualquier sustancia susceptible de abuso y de dependencia, en principio es práctico, en el casi, pero no en el 100% en biología, para toda la vida. De tal manera que el fumador no puede coquetear después de 2 años de estar sin fumar con el tabaco. Si empieza a encender cigarrillos de los amigos o de la pareja o de quien sea, antes o después recae. Porque el control sobre la cantidad que se consume ya lo ha perdido. Ajá. Y te quiero hacer una cuestión de subrayado.
He
iniciado todo tu discurso con el tabaco, esa droga que...
Correcto, si he dicho eso.
Hace 15 años no se decía.
Es verdad.
También se ha normalizado el poder
asociar la palabra droga.
Droga, ¿no? Al tabaco y al alcohol. Esas son las dos grandes novedades lingüísticas del discurso público y del escenario público. Es más, yo diría que lo que tú dices es, para mí, verdad, no cuestionable. Es el criterio de la Organización Mundial de la Salud, pero en muchos organismos públicos y algunos de España todavía no se dice. El alcohol no es una droga, hombre.
No se utiliza la palabra.
El tabaco, bueno, es una sustancia que puede crear problemas, pero no es una droga. Por favor, la droga es la heroína. Los demás son pequeñas cositas, o quizás anfetas, o el porro sí. Pero el tabaco, por favor, si lo han fumado el abuelito, el bisabuelo, y hasta tu padre quizás. ¿Vas a decir que tu padre era un drogota? Pues sí. lo podría decir retrospectivamente y sin ánimo de ofender, simplemente por describir una condición de compulsividad que, y una conducta adictiva y repetitiva.
Lo apuntaba Carmen, lo decía Carlos, no vamos a hablar de esa edad de riesgo, la de los más jóvenes, donde se forjan los futuros fumadores, y la importancia de prevenir en ellos la adicción al tabaco. Y en este sentido se ha puesto en marcha una iniciativa para trabajar con los chicos en edad de riesgo desde los colegios, ¿no? Que es donde además también uno coquetea más con el tabaco.
Efectivamente, ahí está el problema. Bueno, la iniciativa es un concurso cuyo objetivo es prevenir el consumo de tabaco, bueno, pues en esas edades tan tempranas. Está organizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y se lleva a cabo en 59 centros de la ESO repartidos, bueno, por toda la comunidad. Con el compromiso de que tanto alumnos como profesores se mantengan sin fumar durante el presente curso escolar. Implica también a los profesores. Se va a llevar a cabo en diferentes actividades de concienciación, como la elaboración, por ejemplo, de un cómic, de colas, pasatiempos, actividades tecnológicas. Es una iniciativa que además se enmarca en un proyecto europeo de la Unión Europea para la prevención del tabaquismo entre jóvenes de 12 y 13 años. Lo que se trata es de evitar la adicción precisamente en sus inicios, en sus primeras etapas. O sea, que es que no fumes.
Ya. Me parece maravilloso, no debía de dejarse de hacer todos los años, porque las tareas preventivas que han demostrado utilidad son las que se mantienen en el tiempo. Solamente si esto se extiende y no se hace un año sí y 14 no, puede decirse que tiene funciones preventivas, si no, solamente tiene funciones de investigación. Lo digo porque la prevención intermitente es contrapreventiva. Eso lo sabemos hace ya mucho tiempo. En la Comunidad de Madrid, hace ya bastante tiempo, en la Consejería de Sanidad, no sé si habrá cambiado el criterio con el cambio de los consejeros, ya no estoy allí, pero he estado muchos años. La última dirección de la Agencia Antidroga fue no financiar más que los programas de continuidad. Y los programas de continuidad que se basaban de una forma fehaciente y clara en los hábitos normales de tabaco y de alcohol. Yo supongo que eso se mantendrá y que aunque ha bajado mucho la disponibilidad de dinero y la financiación de muchas cosas, creo que la prevención se mantiene, aunque sea discretamente, de forma permanente y continua, año tras año, curso académico tras curso académico. Si eso no se mantuviera los años subsiguientes, yo empezaría a pensar que ha sido un devaneo investigacional.
Tenemos dos minutos que yo quiero aprovechar, Carlos, para ofrecerle consejos a los padres que acaban de descubrir que su chaval o chavalina fuma.
Bueno, primero, se tienen que preguntar dos cuestiones. Si la conducta de ellos respecto a los hijos es la adecuada, porque muchos de los padres todavía que protestan o se quejan de que su hija fuma, fuman. Y delante de ella. Y en casa. Entonces, primero, se tiene que predicar con el ejemplo. Y cuando ellos no son fumadores y el menor sí, pues tienen que poner algunos sistemas de filtro de alguna pequeña dificultad e intentar integrarla en colectivos donde el fumar se haga difícil o imposible. O sea, buscarle alternativas. Y desde luego trabajar con los padres de los amigos porque seguro que tendrán intereses comunes y pueden buscar alternativas al ocio pasivo con el fumequeo. Y el fumaque. Pero toma es primero, no es pecado, no es peligroso, no lleva a la muerte en tres días, sino es un trabajo quizás más serio, más prolongado, de promover otras formas de pasarlo bien. Porque los chavales, y que no sirva de enfrentamiento, porque entrar en la trampa del enfrentamiento personal y discusión no hace más que afirmar las ganas de fumar de un menor, porque es así como obtiene la identidad. Es diferente de su papá y de su mamá. Y además lo va a seguir haciendo para no perder la identidad.
La
hemos fastidiado.
Es que la adolescencia es muy mala.
Muy mala.
Muy mala, muy mala.
Pero se pasa. Es una enfermedad.
Sí, que se cura con el tiempo.
Se cura.
Eso es lo bueno. El problema es que muchos padres no sobreviven.
¿Ya? Se olvidan que ellos fueron también adolescentes.
Y fíjate que toda la vida ha habido adolescencia. Pero ahora, además de adolescencia, hay preadolescencia. Es muy duro esto.
Y en
¿eh?
Las mujeres empieza a veces a los 10 años.
Sí, ¿qué me vas a contar? Que yo lo sepa, sí.
Es terrible. Eso que las mujeres van más adelantadas en muchas cosas.
Sí, sí,
se
sí.
Se hace clara y dolorosamente cierto.
Te lo puedo asegurar.
Pues un lunes más damos las gracias a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención de adicciones. Carlos, muchísimas gracias.
Hasta a vosotros, hasta el lunes que viene.
Y te esperamos aquí, el lunes que viene, en la sintonía de Onda Madrid.
Adiós, Carmen.
Hasta luego.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Ya está por aquí Sergio Rodríguez con un libro en forma de ensayo que nos habla de las relaciones de pareja. No nos enseña, atención, lo que hay que hacer ni lo que no hay que hacer. Nos habla de modelos ideales, no de cómo deberían ser las relaciones, sino de las diferentes formas que existen de ser pareja y de encontrar la propia fórmula mágica a la que cada uno le haga sentirse mejor, le haga feliz. Se titula El buen amor en la pareja y su autor es Joan Garriga. Sergio, muy buenas.
Bien, pues tenemos este nuevo libro en nuestra biblioteca. Tenemos que decir que su autor, Joan, nació en Bellpuig, en Lleida, en 1957. Cursó estudios de Derecho, pero se licenció en Psicología por la Universidad Central de Barcelona. Muy interesado por la psicoterapia de corte humanista, se formó en la misma, se especializó en terapia Gestalt, PNL, abordaje, formó en la misma y se especializó en terapia Gestalt, abordaje ericksoniano, queremos decir, y métodos escénicos y corporales. En 1986 crea y dirige, junto con Vicent Olivé y Mireia Darder, el Instituto Gestalt de Barcelona, desde donde desarrolla su actividad como terapeuta, como formador y supervisor de terapeutas gestálticos. Ha publicado numerosos artículos sobre psicoterapia y relación de ayuda en revistas especializadas. Ha colaborado en el libro Gestalt de Vanguardia, de Claudio Naranjo, explicando su manera de trabajar en terapia gestalt y de integrar los aportes de las constelaciones familiares. Actualmente reside en Barcelona, es autor de Vivir en el alma, Amar lo que es, Amar lo que somos y amar a los que son, y Dónde están las monedas, El cuento de nuestros padres, y El buen amor en la pareja también, Cuando uno y uno suman más que dos. Lo tenemos aquí. Joan, buen día.
Buenos días, buen día.
Antes podíamos hacer, Joan, un poquito de breve introducción de esta, de lo que hemos hablado de la gestalt, porque para algunos les puede ajenos sonar un poquito extraño.
Bueno, la gestalt, a ver, en el mundo de la psicología primero estaba el psicoanálisis, luego el conductismo, luego surgió lo que se llamó la tercera fuerza, uh-huh, un movimiento del potencial humano, y la gestalt es una de las herramientas de la psicología humanista o del movimiento del potencial humano, y está muy basado en enfocar el momento presente, en la vivencia del cuerpo y de las emociones y no únicamente de lo cognitivo, uh-huh, es un abordaje holístico y centrado también en resolver asuntos pendientes de nuestro pasado.
Uh-huh. Vamos en concreto a este libro, a este nuevo libro, Joan. Sí. Pregunta, ¿la pareja está en crisis? Si es así, ¿esta crisis tiene que ver con nuestra época o es, digamos, consustancial a cualquier relación humana en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar?
Bueno, a ver, claro, yo escribí este libro un poco como fruto de muchos años de experiencia de trabajar con personas y con parejas sus asuntos de pareja, ¿no? Y no hago tanto un análisis, digamos, sociológico, uh-huh, sino más bien psicológico y de los factores que concurren al bienestar de la pareja, ¿no? De todos modos, no sé si la pareja está en crisis, pero si estuviera en crisis sería una crisis creativa. Lo que sí que ha cambiado es que hace 50 años la pareja más bien, qué sé yo, circulaba por unos rieles muy trazados, ¿no? Por requerimientos económicos, sociales, sociopolíticos. y hoy en día será una crisis de libertad, ¿no? Una crisis de creativa donde somos mucho más libres para elegir nuestro camino, y esto tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Tiene la ventaja de que podemos orientarnos en la dirección de lo que nos mueve y es importante para cada uno, y también tiene la desventaja de que hoy en día lo que cabe esperar a lo largo de una vida es que una persona pues tenga 3-4 parejas estables consecutivas, con lo cual hay un cierto estrés emocional y, claro, hacer tránsitos de vincularse y desvincularse, por lo menos cuando son desde la profundidad, pues son tránsitos que exigen una motorización emocional importante de las personas, ¿no? Uh-huh.
Dices aquí algo que a muchos podría extrañar. Dices, la pareja no da la felicidad ni tiene por qué darla. ¿No es esta su función?
Bueno, es que esto es un poco como un cierto antídoto ante la idea quizá excesivamente infantil de muchas personas que la pareja por sí misma tiene que suministrarnos como, qué sé yo, el líquido de la felicidad, ¿no? Yo lo que digo es que en principio la pareja no está pensada para dar felicidad en sí misma, pero también digo que cuando en la pareja vivimos ciertas dimensiones o ciertos factores como pueden ser sentirnos pertenecientes, sentirnos en intimidad, sentirnos en crecimiento, sentirnos en amistad, tener la vivencia de la sexualidad, del amor compasivo, del amor admirativo, cuando la fraternidad también, ¿no? Cuando concurren una serie de factores, cuando creamos vida, por ejemplo, o cuidamos de la vida en pareja, y concurren toda esta serie de factores, las personas lo experimentan como felicidad también, ¿eh? Incluyendo el factor del crecimiento, porque una pareja produce confrontaciones y es una llamada a limar, una llamada inevitable a limar las asperezas también de nuestro ego, de nuestro carácter, a suavizarnos, a flexibilizarnos, qué sé yo, a crecer personalmente en el sentido de incorporar lo ajeno también como propio, etcétera, etcétera. Y cuando todos estos factores concurren, mucha gente experimenta la vivencia de pareja como felicidad porque produce, pues, bueno, principalmente este sentido de pertenecer, de formar parte, de estar conectado, vinculado, que es una necesidad de las más profundas de los seres humanos.
Uh-huh. Lo que sí parece inevitable, Joan, es que más tarde o más temprano todos nos encontramos con alguna crisis o con varias. ¿Qué hacemos con estas crisis?
Bueno, aprovecharlas al servicio de la vida, tomarlas con espíritu constructivo. Y claro, las crisis pueden ser de muchos tipos, ¿eh? Por ejemplo, claro, una pareja que perdura es visitada por muchos fenómenos habitualmente, fenómenos de grandes alegrías, qué sé yo, vienen hijos, hay prosperidad, hay encuentros creativos, hay creaciones, y también a veces hay crisis que vienen porque la vida azota, golpea, zarandea, ¿no? Pues un hijo está enfermo, o se espera un hijo pero no viene, qué sé yo, o a veces hay asuntos no resueltos con las familias de origen por parte de uno o del otro, y esto, qué sé yo, a veces la mujer le da más importancia a su familia de origen o al padre en su corazón que al marido o al compañero. Entonces, claro, se producen crisis y algunas, o también la pareja a veces es un estatuto de estilos afectivos que se conjugan bien durante un tiempo, pero luego alguno de los dos quiere cambiar su posición, ya no quiere ser el fuerte o no quiere ser el sumiso o el que sigue o el que no sigue. Entonces se producen crisis y ahí, bueno, una crisis tiene dos caminos, o termina en ruptura porque las personas no son capaces, a pesar incluso del amor, de encontrar caminos buenos juntos, o bien una crisis es una llamada también para crecer, para madurar, para hacer frente a situaciones aparentemente inclementes a través de un movimiento creativo, ¿no? Uh-huh.
Has hecho mención precisamente a la familia política y dices poner límites a las familias que pueden invadir el espacio de la pareja.
Bueno, lo que digo es que, a ver, una pareja adquiere el compromiso en un sentido profundo, verdadero, cuando en la pareja y la familia que crea, sean dos o sean cinco, es más importante, tiene prioridad frente a las familias de origen y frente a las parejas anteriores. Entonces, esto en un sentido profundo y luego en un sentido cotidiano, pues cada pareja nueva que crea tienen que aprender a gestionar el vínculo, la relación con sus familias de origen, pues a veces poniendo límites, sí, claro, lo que no funciona es que uno en la pareja o los dos, qué sé yo, le den prioridad a la familia de origen o incluso a parejas anteriores que también se ven. Uh-huh. Claro, yo he trabajado con tantas parejas y con tantas personas, sus asuntos de pareja o otros, que se ven todo tipo de hechos y concurren todo tipo de factores, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es muy importante para el movimiento hacia la pareja haberse puesto lo más posible en paz con los padres, con los anteriores, y haber hecho, si es posible, también una revisión de los asuntos de la familia de origen, porque piensa que en la pareja no vamos dos personas, en la pareja vamos muchos, dos sistemas, dos grandes familias, y claro, cuando uno va hacia la pareja, está en la memoria, en la retina, el eco, la resonancia de la pareja de nuestros padres, de las parejas de nuestros abuelos, y a veces se repiten historias, se repiten complicaciones, o se repiten alegrías, claro.
De ahí ese subtítulo, cuando uno y uno suman más que dos. Bueno, otra cuestión peliaguda. Dices que el amor es muy pequeño comparado con la sexualidad, que la sexualidad es la fuerza más grande.
Bueno, no, a ver, me gusta decir, y así lo veo, claro, el tipo de terapia de constelaciones familiares que hago yo y el trabajo que hacemos en el Instituto Gestalt es un trabajo muy terapéutico existencial, es decir, que roza con los grandes asuntos del vivir. Y los grandes asuntos del vivir son los referidos a lo que yo llamo los dos grandes poderes, y uno de ellos es la sexualidad, porque la sexualidad abre el camino de la vida, es decir, abre las puertas de la vida. Y la sexualidad hace su trabajo y toma a las personas a su servicio, qué sé yo, con un blanco indiscutible que es el de que la vida prospere. No digo que tenga únicamente esta función, pero así lo hace. Y claro, a veces hay relaciones sexuales no donde el amor no ha crecido, no ha fermentado, o incluso, imagínate, supuestos de violación. No se puede decir que ahí hay el amor, pero la sexualidad se ha abierto camino, ¿no? Y la otra gran fuerza, claro, es la contraria. La sexualidad es el poder creativo y la muerte es la que cierra las puertas de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, son grandes poderes y el amor también es un gran poder, pero el amor, qué sé yo, sirve a la sexualidad, pero la sexualidad, en cierto modo, domina a la vida con una fuerza absolutamente avasallante, ¿no?
Uh-huh. Y me he dejado esto para el final. Dos capítulos podríamos ver en principio muy antagónicos, pero muy reveladores. Dices en uno, nadie puede hacerte infeliz, y en otro, nadie puede hacerte feliz.
Sí, esto titulé... Bueno, el libro son una serie de 30 y pico capítulos que son reflexiones, y la gente que va leyendo el libro dice, bueno, es que esto es como un espejo a través del cual voy repensando mis asuntos y me da la sensación de qué está en orden, qué tengo que repasar, a qué tengo que poner atención, a qué tengo que cuidar, ¿no? Y sí puse este título un poquito provocativo en el segundo capítulo, que decía, tengo una mala noticia, nadie te hará feliz, ¿no? Y el tercero, al contrario, tengo una buena noticia, nadie te hará infeliz. Y con esto es una apelación también al principio de responsabilidad personal, a no proyectar ni delegar en los otros la felicidad propia. También digo que la felicidad, que sigue en un sentido profundo, pues es el reconocimiento de un aroma esencial que está presente en todos, a veces con independencia de cómo nos va, aunque ayuda mucho que nos vaya bien y tener buenos vínculos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que a veces demasiada gente se pone un poquito demasiado infantil ante la pareja. La pareja es el encuentro de adultos, de iguales de rango, ¿no? Y claro, a veces la mirada infantil es una mirada que espera la tierra prometida de una pareja. Y esto es esperar demasiado, o a veces al contrario, se culpa a la pareja de todos nuestros males. Uh-huh. No digo que el campo de la pareja potencialmente pueda incluso enfermarnos o incluso ponernos bien, hacer vitalizarnos, ¿no? Pero proyectar o delegar la felicidad en manos de la pareja es como ponerla en manos del dinero o en manos de la importancia personal. Son falsos griales, falsas zanahorias que nos alejan en realidad de nosotros mismos. A veces he explicado en broma de que tengo la imagen de que la gente, qué sé yo, corremos sudorosos buscando la felicidad aquí y allá, y a veces en la pareja, pero la pobre felicidad corre sudorosa detrás nuestra para alcanzarnos, para que nos paremos un poco, para que nos centremos, ¿no? Para que nos serenemos y descansemos un poquito en nosotros mismos.
Pues buena imagen, desde luego. Pues incorporamos este nuevo título a nuestra biblioteca y te agradecemos, Joan, que hayas estado en ella también. Muchas gracias.
No, me alegro mucho de la oportunidad de hablar un poquito de este libro.
Gracias.
En las relaciones de pareja no hay buenos y hay malos, culpables, inocentes, justos y pecadores. Lo que hay son buenas y malas relaciones, relaciones que nos enriquecen y relaciones que nos empobrecen. Hay dicha y desdicha, hay buen amor y mal amor.
Y es que el amor no basta para asegurar el bienestar. Hace falta, como escribe Joan Garriga, el buen amor en pareja. Actualizamos ahora la información aquí en la sintonía de Onda Madrid Noticias con Marta Zúñiga y luego regresamos los de Hoy en Madrid. Ya sabes, juntos si quieres, si te apetece, hasta las 2.